funciona. Dime, señor. Primero, ¿por qué aceptó ser reelegido? ¿Cómo fue que llegó a esa decisión de aceptar la reelección?
La verdad yo es que en mi vida de sacerdote nunca he pedido nada ni nunca he rechazado nada. Cuando era sacerdote, lo que el obispo me pidió, traté de obedecerle siempre. Y desde que soy obispo, las veces que el Papa me ha trasladado, ya es la cuarta vez, lo mismo. Y en cuanto a la responsabilidad de la conferencia episcopal, cuando mis hermanos de la comisión pastoral durante 15 años me dieron la confianza, prácticamente todos los periodos que era obispo más joven, porque había periodos que no podía uno estar por estatuto, y ahora quisieron reelegirme como presidente, yo manifesté un poco ciertas dificultades que tengo en relación a la salud, pero gracias a Dios puedo trabajar, tengo pequeñas dificultades para caminar y estar en pie, y ellos me lo pidieron y la votación fue muy amplia, y en ese sentido acepté este nuevo mandato como un deseo de ellos de que yo siga la conducción de la conferencia por este periodo, este sí que va a ser el último, pero muy contento de servir y de hacer lo que uno pueda para ayudar a la comunión del Episcopado y de la Iglesia en Chile.
¿Y su salud cómo está, señor?
Bueno, mi salud en general, de la operación quedé bien, se han producido algunas inflamaciones postoperatorias, pero estoy en tratamiento y voy mejor, ya no digo que estoy totalmente bien, pero mejor. Gracias.
En esta asamblea vieron el tema de las orientaciones pastorales, y en Aparecida se habla de una evangelización permanente, de abandonar estructuras caducas que ya no favorezcan a la transmisión de la fe, de recomenzar desde Cristo, de la iniciación cristiana. ¿Es un cambio muy profundo el que se espera en la Iglesia en América Latina? Y en concreto en Chile, ¿cuál es el desafío principal de la Iglesia Católica en Chile?
Bueno, esa es nuestra esperanza, que cada vez más todos los bautizados comprendan que son discípulos, seguidores de Jesucristo, pero al mismo tiempo cada bautizado es un misionero, es decir, debe anunciar con su vida y con su palabra el gozo de ser creyente, la alegría de ser cristiano, como ha dicho el Papa en alguno de sus documentos. Por lo tanto, yo creo que el vuelco que tenemos que dar es hacer una iglesia 100% misionera, cada uno por supuesto en el nivel que le corresponde. Pero cuando hablo de iglesia misionera no me refiero solo a hacer misiones esporádicas en el verano, que eso por supuesto seguirá siendo, sino que cada bautizado en el ambiente que está, en la familia, en el trabajo, en la política, en el arte, en la ciencia, etcétera, sea un hombre que dé testimonio con su vida y también con su palabra de por qué actúa según los valores del Evangelio. O sea, necesitamos sobre todo testigos que con su palabra y con su vida se note que somos creyentes en Cristo. Y creo que ese es un gran vuelco que, si lo realizamos con la gracia de Dios, va a significar un cambio muy grande, porque hoy día se concibe que la misión es solo fundamentalmente de los ministros de la Iglesia, pastores o mujeres consagradas. En cambio, aquí quiere darse un paso muy significativo y hacer comprender a los laicos, especialmente a los que participan en la Eucaristía Dominical, a los laicos que están en alguna tarea pastoral, que ellos son parte de esta misión. Y esto tiene que traducirse luego en consejos diocesanos, parroquiales, económicos, donde haya una común responsabilidad de los bautizados en la animación de la Iglesia, por supuesto con la conducción del párroco, en el caso de la parroquia, y del obispo, en el caso de la diócesis, pero una conducción fraterna, acogedora, cordial, cercana, fraterna, diría en último término.
Señor, en este aspecto de acogida, ¿cómo afrontar el desafío misionero de acoger a tantos alejados y también de llegar a una sociedad tan secularizada, que son temas que ha planteado también Aparecida?
Bueno, sin duda que los hermanos que están más alejados, a veces por razones objetivas, como puede ser, por ejemplo, un separado vuelto a casar, tenemos que ayudarle a comprender que todos en la vida tenemos algún sufrimiento y que no por el hecho de estar en esa situación él debe sentirse o ella debe sentirse hija de la Iglesia. porque la iglesia es madre para todos, también para aquellos que viven alguna situación como esta. Eso por un lado, o sea, que los católicos más alejados sientan, y tenemos que traducirlo eso en hechos concretos. Yo en muchos de los lugares que he trabajado tengo matrimonios que viven esta situación y que son agentes pastorales en el mundo social, en el mundo de la salud, que realizan tareas magníficas. Y claro, y frente al mundo de la secularización, yo creo que lo que cabe es que nuestro modo de vivir sea tan atrayente que entusiasme. Yo creo que este mundo efectivamente secularizado, que en muchos casos un secularismo mal entendido que quiere prescindir de Dios, nosotros tenemos que hacerle comprender con la acción de la iglesia y sobre todo con el testimonio de los creyentes que un mundo sin Dios es un mundo que se vuelve inevitablemente contra el hombre. Pero por eso que yo siento que hoy más que nunca lo que nos hace falta son testigos. Cuando surge un hombre como San Alberto Hurtado, su ejemplo arrastra. A mí me tocó esta semana lamentar la muerte de un sacerdote muy bueno, y el pueblo entero, yo fui al funeral, se volcó, porque era un testigo de Cristo. O sea, cuando surge un testigo de Cristo, eso contagia, eso entusiasma. Por lo tanto, frente a un mundo secularizado, me parece que hace falta primero entender que hay un sano secularismo, pero el secularismo que quiere prescindir de Dios necesita ese secularismo testigos vivientes de la fe y del amor a Jesucristo.
Después de su propuesta de sueldo ético y toda la polémica y el debate que surgió de eso, ¿qué piensa usted que se ha ganado en el país? ¿Qué se ha avanzado en esta materia después de haberse producido esta iniciativa?
En primer lugar, yo siempre doy gracias a Dios de que algo que surgió, yo lo siento providencialmente, no fue pensado, haya sido captado de una manera tan grande por todo el país. Eso nos indica que era un hecho sensible y que el hecho de haberlo puesto en evidencia captó la atención del país. La cifra que yo puse tiene un carácter simbólico, pero fue importante, porque si no le hubiera puesto cifra probablemente no hubiera pasado nada. Y creo que ha habido iniciativas privadas, algunas de pequeñas pymes, otras de empresarios más con mayor envergadura, la misma Comisión de Equidad, creada por el Supremo Gobierno. Yo he recibido correos electrónicos en que me expresan muy claramente su deseo, en algunos casos ya efectivo, de que han subido los sueldos, etcétera. Y también, como lo he dicho, yo creo que en la próxima campaña presidencial para elegir al presidente que regirá el país en el bicentenario, es un debate que no va a poder estar ausente. Hemos avanzado en democracia, hemos avanzado en crecimiento, pero nos falta avanzar en una mayor capacidad de compartir. Y para eso yo creo que hay que ponerse en el lugar de los otros. Como cristiano yo hice ese gran llamado, que todo católico y toda persona de buena voluntad que nos tiene nuestra fe debería ponerse en el lugar de los más pobres. Y entonces desde esa actitud de conversión, proponer caminos concretos, como espero que la comisión y otros grupos y otros personeros políticos logren propuestas concretas.
¿Y a su juicio cuál es el mayor obstáculo para llegar a una equidad más significativa?
Yo creo que el mayor obstáculo es el egoísmo humano. Y por eso yo me dirigí primero a la conciencia católica de Chile, que es mayoritaria. Tenemos necesidad de una conversión, es decir, de cambiar el corazón y de ponernos en el lugar de los más pobres. Yo he contado un ejemplo que leí de un empresario pequeño italiano que quiso vivir con el sueldo que ganaba sus trabajadores menores. Y él pudo llegar con ese sueldo solo 20 días. Y 11 días no tenía nada para comer, nada para darle a sus hijos. Y entonces dijo, esto no puede ser. Y a todos les subió 200 euros. O sea, eso, ponernos en el lugar de los otros. Yo le invité a la gente de la Comisión de Equidad que vaya medio día o un día, cuando me invitaron gentilmente, a visitar uno o dos hogares de los sectores más pobres de Santiago, que entraran a ese hogar, que experimentaran y dialogaran con los miembros de la familia cómo viven, y entonces les decía, su noble trabajo va a ser mucho más eficaz porque nos harán comprender a todos que aquello que yo dije de sueldo ético es una necesidad, un imperativo ético.
En el plano de la educación, ¿cómo recibió este acuerdo en torno a reformas educacionales y qué expectativas hay reales de un verdadero giro, cambio en la calidad de la educación en Chile?
Yo creo que el acuerdo que se logró es, a mi juicio, el mejor posible. Probablemente unos hubieran querido más, otros hubieran querido menos, pero en temas tan trascendentes como este se requería no solo por el quórum cualificado que requiere la ley, sino también por la delicadeza del tema, que hubiera habido un acuerdo de carácter nacional, y eso se logró. Además de los políticos, las dos grandes corrientes, se escuchó a otros sectores políticos, se escuchó a las logias masónicas, se escuchó a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica. Yo creo que eso fue un camino de cómo los grandes temas deben buscarse los grandes consensos. Es lo que nos ocurrió en las famosas normas de regulación para la natalidad y en general las políticas del Ministerio de Salud, en que no ha habido diálogo. Pero cuando hay diálogo se puede llegar a algo positivo. Yo tengo esperanza que la reforma educacional va a producir una mejor calidad de educación, y eso obviamente se va a darse cuenta en el largo plazo, pero qué duda cabe que la educación es la herramienta para el desarrollo personal, comunitario y social de un país.
A su juicio, ¿hay algunos reparos o temas que no fueron incluidos ahí y que hace falta todavía abordar en este campo?
En líneas generales, los especialistas de la Conferencia Episcopal, tres obispos que se manejan mucho en el tema de educación, quedaron satisfechos porque se mantiene la libertad de enseñanza, se pretende mejorar la calidad de la educación, se exige una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, lo cual nos parece muy importante, que no se haga un negocio de la educación. Yo creo que el tema del lucro muchas veces se exageró, porque la gran mayoría de los colegios subvencionados, sean católicos o particulares, creo que han hecho un esfuerzo, y así lo revelo en la encuesta, de hacer una buena calidad de educación, pero que se exija más transparencia en la administración de esos recursos me parece válido, pero obviamente también toda persona o entidad que dirige colegio necesita un incentivo fundamental para poder mantenerse y vivir. Yo en líneas generales creo que el tema fue bien tratado y estamos satisfechos dentro de lo posible. Siempre uno hubiera querido más desde nuestra perspectiva, pero tenemos que comprender que estamos en una sociedad que busca consensos en temas esenciales y todos teníamos que ceder un poco.
Monseñor, ¿cuán grave es hoy día la falta de respeto al derecho a la vida desde su concepción hasta su término natural? ¿Qué motiva tanto a la Iglesia a insistir en este respeto?
Sin duda que hay sectores que quieren traer de otras realidades conceptos ideológicos que de alguna manera impidan el derecho a nacer. Yo le decía en la Cámara, en la Comisión de Salud, que yo creo que hay formas de imperialismo económico e ideológico que quieren imponerse en los pueblos del tercer mundo e impedir que vengan más seres al mundo. En lugar de ayudarnos a desarrollarse más como país, en los países, en este caso de América Latina, más pobres, quieren impedir el derecho a participar del banquete de la vida a seres humanos. Y por eso que la Iglesia es categórica en defender el derecho de la vida desde el ser que es engendrado en el vientre materno hasta su muerte natural, porque es un principio fundamental, así como en épocas pasadas defendimos el derecho a no torturar a ninguna persona, tuviera nuestra fe o no la tuviera, porque violentaba la dignidad humana. En este caso, si a mí o a usted, José Francisco, no nos hubieran respetado cuando el esperma del papá fecundó al óvulo de la mamá, ni yo ni usted estaríamos discutiendo este tema. Entonces, hay un concepto esencial que es respetar la vida desde su origen hasta su fin natural.
Bueno, señor, la Iglesia insistió harto en el diálogo, en la última declaración, usted lo acaba de decir también, ¿Hay algún diagnóstico negativo en este campo que se insiste mucho en el diálogo, en la necesidad del diálogo?
Bueno, yo creo que temas tan importantes, por ejemplo, como el Transantiago, hay dos posturas muy irreconciliables en este momento, y yo digo, pensando en la gente, los 4 o 5 millones de chilenos que usan el Transantiago, en el sufrimiento que han tenido, no haría falta una mayor profundidad para buscar una solución lo más rápida y justa posible para que los santiaguinos dejen de sufrir. Yo creo que ese es un tema que amerita un diálogo sereno y no solo por motivos políticos o de conveniencias personales. Creo que los temas de salud, que son temas muy delicados, porque tocan la esencia desde el origen de la vida hasta su fin, también requieren de un diálogo de los diversos sectores, y lamentablemente en ese ministerio no ha habido mayor acercamiento al diálogo. Y creo que todos los grandes temas requieren un diálogo, porque eso es lo que da unidad a un país. No puede simplemente una mayoría aplastar a una minoría con sus posturas ideológicas, sino que buscar qué es lo mejor para el desarrollo más humano y en un país mayoritariamente cristiano, yo diría también más cristiano.
Una última cosa. A usted le ha tocado aplicar parte de las orientaciones pastorales como presidente del Episcopado en estos 3 años y llegar al Bicentenario. ¿Usted quiere decirle algo a los católicos de cara a lo que viene en el plano pastoral y de cara al país?
Bueno, invitar a todos los católicos, ojalá, a leer el documento de Aparecida, juntamente, por supuesto, con la Biblia y el Evangelio, sobre todo, y acoger los llamados que en cada diócesis los respectivos pastores haremos para integrarse de lleno a participar activamente. Muchas veces nos quejamos que las cosas no están bien, que los jóvenes andan desorientados, que hay relaciones sexuales inmaduras, prematuras, pues bien, que hay injusticias sociales. Pongámonos a trabajar todos desde la perspectiva eclesial, y los que tienen vocación para la vida pública y que confiesan nuestra fe, llamarles a la coherencia para que en la gestación de leyes sean los pobres los privilegiados, que la vida sea respetada siempre y que el sufrimiento de los más pobres pueda ser mitigado, particularmente en el caso de Santiago, con el famoso Transantiago.
Muchas gracias, señor.
Esto está en cuento, ¿no?
Está en cuento. Entonces va...